Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Tommy Robinson es un británico que publicó en 2018 un vídeo en YouTube en el que anunciaba que había sido agredido por un migrante negro a la salida de una estación de tren en Roma. El vídeo fue visto por casi 3 millones de personas. Bueno, no por 3 millones de personas, fue visto 3 millones de veces. Se hizo viral. Cuando decimos que algo en redes sociales se hace viral, no significa que sea ni interesante ni importante. Significa que los algoritmos que tienen las redes sociales, los procedimientos de inteligencia artificial, creen que ese vídeo o ese contenido puede generar pues más visitas y puede generar más fidelidad y lo promociona. Bueno, pues este vídeo, como se dice ahora, se hizo viral. Ya digo que detrás de la viralidad hay la voluntad de las redes sociales de que no te desenganches. En realidad, en el vídeo no se veía en ningún momento la agresión. El hombre negro no había sido filmado golpeando a Robinson. Lo que se veía es que Robinson golpeaba al negro. El vídeo había sido grabado con la ayuda de un realizador experto, y como se hizo tan viral, tuvo tantas visitas, pues Tommy Robinson decidió seguir con el experimento, seleccionó sitios donde podía haber conflicto, grabó con la ayuda de este realizador experto pues imágenes que podían causar impacto en redes sociales. Las grabaciones estaban hechas con planos que aumentaban el conflicto, el montaje iba rápidamente de una escena a otra, magnificando empujones. Lo hizo varias veces y muchos de sus vídeos se han hecho virales. Estuvieron así 2 años. Vídeos falsos de supuestas agresiones por parte de migrantes. ¿En qué se basaban para conseguir éxito? Bueno, aparte de que los algoritmos les ayudaban, los algoritmos de las redes sociales, pues se apoyaban en el temor, el odio, digámoslo claramente, el odio hacia el extranjero. Ahora se han arrepentido y han dicho, tanto Robinson como el realizador, que los vídeos eran falsos. Estos vídeos estuvieron colgados en YouTube y estuvieron funcionando en esta red social. Ahora YouTube, desde hace ya un par de años, ha establecido un sistema para detectar los vídeos que incitan al odio y los elimina. Elimina algunos. Por ejemplo, en 2019... el 70% de las publicaciones de YouTube fueron eliminadas, el 70% de las publicaciones de odio fueron eliminadas. Se quedaron un 30% de esas publicaciones en YouTube. Para que esto sea así, ha sido muy importante la presión que ha ejercido Bruselas. Afortunadamente, vivimos en Europa. Si no existiera la Unión Europea, había que inventarla. Y la presión de Bruselas ha ayudado a que YouTube haya eliminado el 70% de vídeos que fomentan contenidos de odio. Pero ahí hay un 30% que han seguido colgados. Y afortunadamente, la Comisión Europea ha presentado 2 leyes de servicios digitales y mercados digitales para imponer sanciones muy importantes a las empresas titulares de redes sociales. Afortunadamente, digo, vivimos en Europa porque estos vídeos con contenido de odio funcionan y se distribuyen, ya digo, porque hay una sensación de inseguridad en mucha gente que los ve y porque hay compañías muy interesadas en que se viralicen esos vídeos que, ya digo, consiguen muchas visitas fomentando la descalificación, el miedo y algo peor, el odio hacia el otro. Afortunadamente vivimos en la Unión Europea. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y acabamos de conocer que la Fiscalía pide que se retire el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros. Te recuerdo que este cartel electoral, en el que se comparaba, según Vox, los 426 euros que cobra de pensión una persona mayor con los 4.700 que cuesta mantener a un menor no acompañado. La Fiscalía considera que este cartel puede ser constitutivo de un delito de odio. Y cada día está más cerca el llamado pasaporte COVID. En Bruselas ya se han cerrado algunos aspectos técnicos del documento que quieren tener listo este verano. Corresponsal José Luis Concejero.
Lo más importante del certificado de vacunación es que esté listo antes de verano, precisamente porque el objetivo es agilizar los viajes de cara a las vacaciones. En Bruselas se sigue negociando para darle forma jurídica a este documento. En cualquier caso, se pide a los diferentes países que trabajen en la estructura técnica necesaria para poder llevarlo a cabo. ¿De qué manera se puede acceder a este documento o cómo descargarlo? Son cuestiones fundamentales para que el mayor número de personas vacunadas puedan obtener el certificado. El pasaporte de vacunación es una de las grandes apuestas para este verano. De todas formas, se ha reducido su ambición porque algunos países podrán seguir exigiendo medidas como cuarentenas o test, incluso a los viajeros que ya están vacunados.
Y el gobierno sigue defendiendo el acercamiento de presos de ETA en contra del criterio de las propias cárceles. Hoy el secretario general de Prisiones ha recordado que la política penitenciaria se marca en el Ministerio del Interior. Juan Baño.
Recuerdan siempre las víctimas del terrorismo que el ministro del Interior se comprometió a no realizar ningún movimiento de presos de ETA en contra del criterio de las prisiones. Hoy el responsable de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, confirma el fin de ese principio. Varios presos de la banda han sido acercados al norte previo cambio de grado en contra del criterio de las juntas de tratamiento.
Las decisiones de las juntas de tratamiento no son las que marcan la política penitenciaria de un gobierno. La política penitenciaria se marca en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Desde el PP, el diputado Rojas García.
No pueden ir con el criterio contrario de una junta de tratamiento acercando a un preso de ETA. No pueden sencillamente hacer eso, porque aquí se está demostrando que la política penitenciaria no la marca el gobierno ni la marca usted, la marca Bildu.
Afirma Ortiz que el criterio de prisiones y de interior coincide en el 86% de los casos.
Y te cuento también que investigadores españoles han desarrollado una novedosa técnica con la que se permite hacer un minucioso análisis del corazón en menos de un minuto. Maribel Sánchez.
Se tarda menos de un minuto y permite una evaluación precisa de la anatomía y la función del corazón, y además reduce los costes e incrementa la comodidad del paciente. Lo ha conseguido un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares después de que una gran mayoría de hospitales manifestaran que disponen de equipos de resonancia magnética, de que su uso para el estudio del corazón de pacientes es limitado por la incomodidad y el malestar que provoca hacerse una prueba tan larga. Además, la nueva metodología ahora presentada y patentada se puede utilizar en equipos de resonancia magnética ya existentes en los centros sanitarios.
Y en los deportes, los coletazos de la Superliga se mezclan con la jornada de Primera División. Luis Munilla.
Se han reunido, Pilar, hoy los clubes españoles sin los tres de la Superliga y han mostrado su rechazo unánime a la intentona. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha vuelto a arremeter contra Florentino Pérez y compañía y espera que la respuesta del fútbol les haya servido de lección.
Que se está disolviendo como un azucarillo, no digo que totalmente esté disuelto, pero está muy avanzado, ¿no? Yo no hablo de temas sancionadores, estos clubes han sido sancionados por, entre comillas, el desprecio del fútbol europeo y de la política europea. Aquí el problema del fútbol a lo mejor es más un tema de control de gastos en este nivel de clubes que de ingresos, ¿no? Si das más ingresos a estos clubes, pues los jugadores en vez de 6 Ferraris van a tener 7.
Hoy se cierra la jornada de Liga con 4 partidos. Tiempo de juego comienza a las 7 con el Atlético de Madrid Huesca, luego a las 9 se juegan el Granada Eibar y el Real Sociedad Celta, y a las 10 cierra jornada el Barcelona-Getafe. Y además hasta ahora está jugando Rafa Nadal en los octavos de final del Godó, Juan Arias.
Nadal se ha impuesto 6-0 en el primer set a Nishikori, en el segundo el japonés gana 2-1 y sirve para el 3-1. En cualquier caso, el ganador de este encuentro ya sabe que se enfrentará en cuartos de final al británico Cameron Norrie, que se ha metido en esa ronda por la lesión de su rival Goffin. Para acabar la jornada de hoy, el duelo entre españoles Bernabé Zapata contra Pablo Carreño.
Y en la Euroliga de baloncesto a las 7, segundo partido de cuartos de final, F Real Madrid con 1-0 para el equipo turco en la serie al mejor de 5.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 15 grados en Cibeles, tarde de sol y nubes con lluvia intermitente. Para mañana nos espera un tiempo parecido. En cuanto al tráfico, cuidado con la lluvia. Hay dos accidentes a esta hora, uno en la M40 en Montepríncipe, dirección A5, y otro en la M501 en Boadilla del Monte, sentido M50. Y te recuerdo que la Fiscalía de Madrid ha pedido la retirada del polémico cartel electoral de Vox para proteger a los menores. La Fiscalía ha presentado una denuncia contra la formación de Abascal por este cartel que, en su opinión, podría ser constitutivo de un delito de odio y en el que se compara las pensiones con el coste mensual destinado a los menores extranjeros no acompañados. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que antes he hablado con él y realmente solo me ha dicho una frase, eso sí, muy enigmática. Pilar, el futuro es hoy. Vamos a averiguar qué se trae entre manos el épico, críptico, en este caso y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
¿Vamos a jugar a los acertijos o qué?
No, pero así ha sido, tal y como lo has contado. He dicho, Pilar, el futuro es hoy. ¿Qué futuro? Pues el que más temíamos. Ya nos ha alcanzado un futuro controlado por las máquinas. Fíjate que ayer mismo, no ha habido que esperar. Ayer mismo yo me mostraba muy gallito en antena. Decía, es que el trabajo de cómico y el de periodista pues, es muy difícil que un día nos veamos reemplazados por máquinas. Y tú pediste que ese momento quedara grabado para la posteridad. Escuchamos.
Oh, no, es que tú eres don perfecto.
No,
ya
pero
lo
vamos
sé.
A ver, Pilar, por lo menos perfectito. Tu trabajo y el mío son dos trabajos que es muy difícil que algún día la inteligencia artificial sustituya.
Hoy primero dijo, ¿qué día es hoy? Perdona, a ver, que lo voy a comprobar en el calendario 21, ¿no?
De 21 de abril de 2021, 2021. 21 de abril
Rosa,
de 2021.
Técnico, guarda esta grabación porque estoy convencida que algún día, y a lo mejor no tan tarde como Juan Solo cree, la utilizaremos.
Pues mira, la podemos utilizar hoy.
Ya mismo, ¿no?
Ya mismo. La inteligencia artificial ya cuenta chistes.
Ayer no lo tuve. ¡Hala!
Ayer no lo tuve en cuenta, pues
qué
sí.
Qué mal te veo.
Ya cuenta chistes. Pues bueno, no lo sé. Quiero que juzguéis
¿son
vosotros.
Malos, ¿o qué?
Quiero que juzguéis vosotros si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo a los cómicos. A
ver. ¿Por qué en la ciudad de Batman les gusta tanto bailar? Porque lo gozan.
Por favor.
¿Qué le dice un pez a otro? Nada. ¿Qué le dice una pantalla a otra? Espero que lleguemos a una buena resolución. Llaman a la puerta del consultorio de un adivino. Toc, toc. ¿Quién es? Puf. Pues menudo adivino.
¡Madre mía!
Bueno, a ver, a ver, a ver.
¡Qué salero! Bueno, bueno.
No, este último, la verdad, es
oy,
que...
¡Oy!
Sí.
¡Qué gracia!
Hombre, el de las pantallas me ha hecho un poquito de gracia, lo de la resolución, ¿no?
Eres que, tan buena persona.
Sí, ¿qué le dice una pantalla a otra? Sí, sí la entonación, hombre...
Sí, ¿verdad? La interpretación.
Sí,
vamos.
Falla un poco.
¿Qué parece de Cádiz? Bueno, aunque lo mío no es contar chistes, porque nunca me ha gustado.
Hombre,
nunca...
de vez en cuando alguno cuentas.
Sí, pero porque me los escribo, porque no me acuerdo. No me acuerdo, de hoy para mañana no me acuerdo. Ninguno de los chistes que ha contado la inteligencia artificial me acuerdo mañana. Nada, creo que le queda mucho camino por delante para quitarnos el trabajo. No la veo yo llenando teatros.
Muy bien, Juan Solo.
Gracias, niño, por hacerme la pelota.
Pues nada,
bueno,
que vamos a aguantar un poquito más todavía con el puesto de trabajo. No sabemos cuánto, pero...
Un poquito más.
un poquito más.
Vamos con una de esas historias que tanto nos gustan. Una historia de policías y de criaturas extrañas. Criaturas extrañas. La historia nos lleva a Cracovia, Polonia. Siempre digo primero la ciudad y luego el país, como los americanos con los estados, para los chavales que están ahora con las cosas de los exámenes, que les sirva de repaso.
Bueno, pero me parece muy bien, porque yo creo que repasar la geografía siempre
nunca
está muy
mal.
Bien, nunca viene mal.
Exacto. Pues Cracovia, Polonia, allí una mujer que vive en el centro de la ciudad llevaba 2 días aterrorizada sin atreverse a abrir la ventana. El motivo, Una extraña criatura estaba apostada en el árbol que tenía delante de su casa. Tienes la foto delante, Pilar, también nuestros oyentes, en @latardecope. Es una criatura grande, un tamaño considerable, vemos en el arbolito que está bastante seco, porque claro, bueno, sí, tiene brotes porque está llegando la primavera,
claro,
a Polonia también.
Claro, es un árbol de hoja caduca, pues
exacto,
hasta que no brote del todo.
Claro.
¿Qué es eso?
Y ahí vemos a la criatura encaramada. Espérate, Pilar, no corras, porque esta mujer llega a pensar que eso que está ahí ha anidado en el árbol que tiene justo delante de la ventana. Y dice, no abro. La mujer, que no debe ser de las que se queda dormida viendo los documentales, sino que le saca todo el jugo, pensaba que se trataba de un depredador peligroso que alguien tenía en su casa y se le había escapado.
Era aterrador. Podía comerte, arrastrarte a la muerte.
Porque claro, hay gente que tiene mascotas tan raras.
Y mucha
gente que ves, sí, que tiene una pitón, sí, sí, y que los niños juegan con la pitón.
Y hay gente con mucha imaginación también. Pero
y
bueno,
hay gente,
vale,
con mucha imaginación.
Vale, vale.
Bueno, la mujer también consideró, os invito de verdad, oyentes de la tarde, a que entréis en @latardecope y veáis a la criatura. La mujer, viendo esto, así tono marrón y marrón más oscuro, también consideró la posibilidad de que se tratara de una iguana, porque,
hombre,
estaba muy quieta. No sabemos qué hace una iguana en Polonia, pero es una criatura de sangre fría, entonces...
Pero eso parece que tiene pelo, ¿no?
Sí, parece que tiene pelo.
Parece que tiene pelo.
O también creía que podía ser un camaleón, que para ser un camaleón tenía el sistema de camuflaje bastante averiado, porque el árbol, como decimos, es verde, y el bicho marrón. Bueno, por fin llamó a la policía, y cuando unos operarios subieron al árbol en una grúa, descubrieron que el animal que la había aterrorizado era en realidad un croissant.
Espera un momento.
Había un croissant.
Espera, que lo voy a mirar bien. ¿Pero cómo va a ser
un croissant en vertical?
Hombre.
Sí. No tiene los rabitos. Imagínate que no tiene los rabitos de los lados,
pero
tan
espera,
doblados.
Espera un momento. ¿Un croissant de qué tamaño?
Que un parece, croissant es que parece grande.
Bueno, claro. Pero sí parece gigantesco.
Bueno,
se parece que mide por lo menos
lo foto,
70
Pilar.
Centímetros.
No, hombre, no. Es un croissant gordo. Vemos la parte central. Es, pues, vamos a ver. No tengo que explicar qué es un croissant. Es el centro del croissant y los brazos no están doblados. Bueno, pues ya está. Imagínate la chufla de los operarios y también de la policía cuando descubrieron esto. Bueno. No es el único caso, y llamó a la policía por un croissant.
Yo me he quedado, o sea que...
La pregunta es, ¿qué hacía un croissant en una,
bueno,
en un árbol?
Bueno, pues se le habrá caído al vecino de arriba, estaba desayunando en la terraza, y de una de estas, pum, el croissant se va. Pero es que, claro, tú en la perspectiva de la foto lo ves y te parece gigantesco.
Te parece gigantesco,
claro,
pero
lo
si...
que no entiendo es si la vecina lo veía a tamaño real, ¿cómo le daba tanto miedo?
Bueno,
en fin,
a lo mejor no se ponía
todo
las gafas.
Hay gente para todo, para solo.
Hay gente para todo. Pues, uff... Fíjate, porque no es el único caso de llamadas a la policía que traigo hoy. La siguiente viene de California y esta es muy distinta. Espero que no se asuste nadie, ningún oyente, en especial aquel que viva solo. Este caso es mucho peor que el anterior porque el intruso ya está dentro de la casa. Y anticipo que no es un croissant ni es bollería. Hay un intruso en la casa. Una mujer está durmiendo con su hija de 2 años... y escucha un ruido que proviene del salón. Alguien ha tropezado con una silla. Pero en la casa solo viven ella y su hija. La mente empieza a jugarle malas pasadas.
Aracnofobia.
Claro, empieza,
bueno, a ver,
empieza a evocar... Bueno, sí, para que mueva una silla la araña tiene que ser enorme.
Exactamente.
Pero cuando te da el miedo de madrugada...
Hombre,
empiezas a evocar...
Es que yo esto lo entiendo. Quiero claro, decir, tú de repente sí, sí, estás sola en casa con tu hija y empiezas a escuchar ruidos raros.
Que se mueve la silla del salón, efectivamente, y no hay nadie más.
Y no piensas que son arañas, precisamente.
No, empiezas a evocar todas las cosas que te dan miedo.
En ocasiones veo muertos.
Efectivamente. La mujer se mantiene a la escucha y poco después el intruso está dentro de una de las habitaciones. Es solo cuestión de tiempo que las encuentre a ella y a su hija.
Pues
así que aterrorizada...
Parece ya una película de terror hasta
total,
a este momento, Juan Solo.
Aterrorizada, coge su teléfono móvil y llama al 911, 911 de todas las películas. Estoy sola con mi hija de 2 años y un intruso ha entrado en nuestra casa. La policía se pone en marcha y la mujer se oculta, como también como en las películas, se oculta con su niña pequeña en el baño y atranca la puerta. Minutos después oye cómo llega la policía y derriba la puerta del apartamento. Y de repente, los policías empiezan a partirse de risa.
No lo entiendo.
A ver.
Pues sí, porque no estábamos preparados para esto.
¿Qué pasó?
Lo que estaba haciendo ruido por la casa era el robot Rumba, que por error se había puesto en marcha y estaba barriendo y tropezando con los muebles. Ahí ves, problemas de la inteligencia artificial. Esta mujer podía haber muerto de un infarto por culpa de un aparato que barre.
Pero es que claro, tú imagínate cuando nos acostumbremos a tener la casa efectivamente llena de robots y por la razón que sea de repente se activen, bueno, ya estaremos acostumbrados a que pasen estas cosas. Yo es que no tengo Rumba, ¿tú tienes?
No, mi casa no es tan grande como para que
bueno, pero nosotros sin la Rumba. Tienes una inteligencia artificial que cuenta chistes y te hace la competencia.
Efectivamente. Sí, hace la competencia de una forma bastante poco peligrosa para mí, pero bueno. Hay que tener cuidado con la inteligencia.
Pues nada, artificial. Voy a lo de la Rumba, pero yo lo entiendo, ¿eh? Hasta que te das cuenta de que puede ser el aparato que se ha puesto en marcha solo.
No lo piensas, porque no toca.
¿Qué vas a pensar tú? Pues que ha entrado un ladrón. Efectivamente. Encima está la habitación, pues te da más miedo todavía. Estás sola con tu niña pequeña. ¡Pobrecitas!
Claro. ¡Ay, pobre mujer! ¿Eh?
La policía encima se parte de la risa y tú...
Pues sí, yo me hubiera partido.
Y tú te mueres de la vergüenza, ¿no? Por culpa de tu inteligencia artificial casera. Bueno, entonces, no has encontrado, por lo que veo, todavía ningún periodista que haga radio y que no sea un periodista, que sea inteligencia artificial.
Un periodista robótico está el teletexto, pero eso no creo que lo consideres competencia.
No, pero bueno, eso hay que leerlo, no vale.
Claro, no he encontrado
ninguno. Ponte a buscar, que nunca se sabe, Juan Solo, ¿eh?
Buscaré, te veré para mañana.
Busca, adiós.
Adiós.
Pues buscamos siempre en la tarde también los buenos consejos de Línea Directa. Te los trae Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Muy buenas tardes. Los de Línea Directa cada día nos sorprenden más y ojo a esto último. Ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Eso lo tenemos claro. Pero es que ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche totalmente gratis. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700 917-700-700 y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, estoy convencida de que alguna vez te ha pasado, ¿no? De repente en algún viaje, alguna visita, llegas justo a un sitio, un punto en concreto, echas un vistazo y te quedas realmente anonadado, ¿no? Con la boca abierta, porque estás viendo seguramente un paisaje, un paraje natural verdaderamente espectacular. ¿Alguno que te haya impresionado especialmente? De eso estamos hablando esta tarde con los oyentes en este Día de la Tierra y en esta tarde viajera en el programa. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, hay muchos paisajes que estamos acostumbrados a ver en televisión, ya sean películas y demás, pero no por eso cuando los puedes ver allí, porque estás físicamente, no por eso dejan de ser espectaculares. Claro, porque fíjate, Paula nos habla de unos acantilados que la dejaron impactada.
Buenas tardes a la gente. A mí me dejaron impactados en el año 98 los acantilados de Moher, al este de Dublín, en Irlanda. Yo vivo al lado del mar y tengo acantilados aquí muy cerquita. Pero los acantilados de Moher te dejan la boca abierta. No sé si es por la orografía, pero es un lugar que me dejaron marcados para siempre. Un beso.
Es verdad que los acantilados tienen mucho atractivo, ¿eh? No sé por qué, pero...
Sí.
Y que los que tenemos, bueno, en Galicia tenemos, o en el Cantábrico, o sea, en Galicia, en el Cantábrico tenemos unos acantilados que no se lo salta cualquiera, ¿eh?
Uh-huh. La verdad es cierto. Lo que pasa es que esta mujer, fíjate, que está acostumbrada a ver buenos acantilados, es verdad que los de Moher es una de las atracciones más importantes de Irlanda y tienen que ser impresionantes, ¿eh?
No tengo el gusto, la verdad, ¿tú?
Yo tampoco,
Yo tampoco.
Bueno, pues nada, un destino. Mira, que nos ponemos en la lista.
Perdí un estupendo viaje a Irlanda por una historia... Bueno...
Que no merece la pena ni recordar.
No, porque estaba de exámenes.
Vaya, hombre.
Estaba de exámenes. Además, era un viaje maravilloso a una serie de destilerías. Luego he ido a Irlanda, pero era un viaje a unas destilerías irlandesas y tal. No se presentó la oportunidad, pero era eso, que yo al principio trabajaba y estudiaba a la vez y nada, pues nada, no pudo.
No pudo ser, por los exámenes, no responsabilidad ante todo, oye, es lo que toca.
Bueno, igual lo hubiera podido dejar para septiembre y ahora me acordaría de cómo sabe el whisky de Malta junto a un acantilado irlandés, ¿eh?
Puede.
Pudo la responsabilidad, Fernando, qué pena.
Sí,
fíjate. Bueno, los que no tenemos acantilados en La Mancha estamos acostumbrados a disfrutar de otro tipo de parajes maravillosos, ¿oye?
Hombre, claro que sí. Sí,
hola, buenas tardes, gente. Pues a mí lo que me ha dejado sin palabras, soy camionero y mira que recorro Europa y me he visto miles de cosas preciosas, pero lo que más me llama la atención es el mar de Albacete. Y no es broma. Hay una canción de un grupo de Albacete que dice que en chinchilla amarillo se ve el mar cuando mete el viento en el trigal. Pues eso, los campos de trigo con aire, parece en las olas, eso es precioso. Mm.
Bueno, ahora ya mismo vamos a tener el trigo subidito, o sea, sí, que nos quedan unas semanas para ver ese paisaje.
El mar de trigo, sí.
Esos campos de trigo. Bueno, y de la llanura manchega pasamos a la de esa extremeña.
Hola, gente. Yo siempre pensaba que Extremadura era una tierra seca. Y hace algunos años que fui de viaje y me quedé con la boca abierta viendo sus dehesas. Es que era una maravilla las dehesas extremeñas. Es alucinante. Y ver por allí las vacas o los cerdos pastando libremente, felices, de verdad me encantó. Tengo el recuerdo en la memoria. Adiós.
Claro.
Es que es poco conocida Extremadura y es una maravilla, como dice esta oyente. Sí, sí. Extremadura, sí, sí. Hay unas zonas muy vacías. Y es un paisaje, bueno, hay unas dehesas de encinas maravillosas.
Claro, sí, claro. Sí, sí. Bueno, y luego está toda la zona del Jerte, que es que eso es microclima especial, todo verde, es una pasada. Flores por todas partes, en cada rincón, en cada casa, es una barbaridad.
Es tan grande, que tiene tantísimas cosas.
Ay, qué bonito todo.
Sí,
bueno,
sí.
Pues nada, perfecto, que los oyentes sigan, porque nos está gustando compartir con ellos, que ellos compartan con nosotros, y así con todos los oyentes de la tarde, esos paisajes o parajes naturales que realmente les han dejado y les siguen dejando con la boca abierta. Son notas de voz que nos puedes dejar en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Y atención, porque en unos instantes hablamos, lo va a hacer Fernando, de un tema muy, muy importante, del que se está hablando también mucho por una cuestión muy concreta en los últimos días: telebasura y justicia paralela.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Vaya carita!
En tiempo de juego siempre estamos felices cuando hay fútbol.
¡Vaya carita de felicidad!
Y este jueves te contamos toda la Liga de Primera.
¡Otra!
Desde las 7, Atlético de Madrid, Huesca, Real Sociedad, Celta. Fútbol Club Barcelona, Getafe.
¿Cómo decir? A la escuadra.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app. Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unas horas, una mujer famosa, hija de famosa, ha acudido a uno de los grandes canales de televisión. Ha acudido después de que se hayan emitido 7 capítulos de un documental sobre su vida. En los primeros capítulos de ese documental, emitidos ya hace un mes, esta mujer famosa denunciaba que había sido víctima de malos tratos por parte de su exmarido. En las entrevistas que se le han hecho hace algunas horas, esta mujer famosa ha declarado también que sufrió una agresión por parte de su hija instigada por su exmarido. En el programa de televisión de hace unas horas entró una amiga de la mujer, esta mujer famosa, para pedirle perdón por no haberla creído en su momento.
No te creí y creí que eras exagerada, porque a mí me habían dicho, cuando yo cantaba mis derechos, que yo era exagerada. Quiero decir con eso que algunas, es verdad, no nos han pegado, no nos han tirado de los pelos, Rocío, pero no nos han dejado ser. Por eso te doy
cuando se emitió el primer capítulo del documental, de este documental biográfico, la ministra de Igualdad, la ministra Montero, se pronunció en su cuenta de Twitter asegurando que el testimonio de esta mujer de la que hablamos es el testimonio de una víctima de violencia de género. Dio por probado lo que había afirmado esta mujer en ese documental. Y aseguraba que es importante el apoyo que suponía esa declaración. También recibió el respaldo de la portavoz socialista Adriana Lastra y del portavoz de Más País, Íñigo Errejón. ¿Sirven estos casos que aparecen en televisión de personas famosas, como dice la ministra Montero, para sensibilizar? Desde luego, desde entonces se han producido más llamadas a los teléfonos que atienden este problema, que es un problema tremendo en nuestra sociedad, el problema de la violencia contra las mujeres. ¿Son juicios paralelos los que se hacen en los medios de comunicación que desvirtúan la justicia? La cuestión, desde luego, no es nada sencilla, es complicada, porque después de la emisión del documental, un diario nacional ha publicado varios pronunciamientos en los que los jueces no atienden las demandas de esa mujer que es protagonista del documental y que ayer estuvo en televisión, y no atienden tampoco los recursos. Para A analizar esta cuestión nos acompaña Carlos Pérez del Valle, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo. Profesor del Valle, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Gonzalo Núñez, que es periodista. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Gonzalo, tú has sido muy crítico con este caso y has hablado de una justicia paralela. ¿Por qué has utilizado esa expresión?
Bueno, lo primero que hay que decir, porque hay que curarse en salud hoy en día con todo, es que he sido crítico con el caso, no con Rocío Carrasco o con la opinión de Rocío Carrasco o con cómo haya vivido ella el asunto o la consideración que ella tenga de víctima o no. Es decir, a mí lo que me inquieta efectivamente es el tema de la justicia paralela, porque considero que la justicia paralela no es que sea partidista o ficticia, es que es una injusticia. Es decir, la base del Estado de Derecho es que todos somos iguales ante la ley. En un juicio, en una sala, el escenario es neutro y la retórica no tiene peso si no se apoya en hechos. Sin embargo, la justicia paralela rompe esa igualdad a la que todos nos deberíamos acoger, porque en un juicio paralelo gana quien maneja la retórica y el escenario. Es decir, si usted no logra conmover o movilizar a la opinión pública, ganar adhesiones importantes, hacer creíble el relato, usted no gana el juicio popular. Cosa que sí que puede suceder en un juicio legal. A pesar de tener todo en contra, usted puede ganar porque los hechos le dan la razón o lo que se pueda probar. Entonces, el caso es que Mediaset ha amarrado muy bien los mecanismos del juicio popular. Lo que hace la docuserie de Rocío es un mecanismo muy efectivo en el dominio absoluto del relato y de la escena. Porque detrás, evidentemente, hay gente muy profesional y con muchos años de tele que saben cómo manejar esto.
Profesor del Valle, evidentemente la naturaleza jurídica de un programa de televisión y de un pronunciamiento judicial es absolutamente diferente. ¿Pero cree usted que hay peligro de que estos fenómenos creen una especie de justicia paralela?
Yo creo que sí, que en general estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo. Creo que el riesgo es grande. En este caso, tengo la impresión, por lo que ustedes han dicho, francamente no es un caso que yo conozca muy bien, pero tengo la impresión de que ya ha habido decisiones y, por tanto, más que influir en un juicio futuro, yo creo que hay algo que también es negativo y es contribuye a una visión negativa respecto de la justicia en un caso particular. Los jueces se equivocan, por supuesto, a veces, ¿no? Pero en general esto no es así. Y si yo lo que hago es dar una visión de desatención a las demandas de una víctima de esta forma, dándole este altavoz, estoy creando una cierta desconfianza en las decisiones de los jueces. Y yo creo que esto es negativo. Independientemente de que si el asunto o un asunto concreto estuviese por decidir, por supuesto que lo que se monta es un juicio paralelo, claro.
Ya, o sea, son dos cosas diferentes, digamos. Claro. Cuando estos contenidos aparecen sin que la justicia se haya pronunciado, hablaríamos de juicio paralelo. Y cuando ya se ha pronunciado, ¿usted cree que esto, como nos acaba de decir, desprestigia, digamos, a los pronunciamientos judiciales?
Socava la confianza de la sociedad en la justicia, que yo creo que es fundamental. En el caso de los juicios paralelos, claro, el riesgo afecta a la igualdad, como decía Gonzalo, afecta, yo creo que puede afectar muchísimo a la idea, la presunción de inocencia, que es muy contraintuitiva, porque la gente no termina de entenderlo, pero sí, hay que entenderlo como un mecanismo que nos protege a todos, ¿no? Y que implica que cuando un juez condena porque tiene la convicción y porque no tiene dudas de que quien es condenado ha cometido el delito. Pensemos en la hipótesis de que en caso de duda el juez tuviese que condenar. ¿No nos parecería injusto? Yo creo que esto hay que pensarlo muchas veces. Si yo creo un ambiente de acuerdo con el cual en caso de duda un juez debería condenar, estoy creando un ambiente negativo, evidentemente.
Ya, pero claro, la cosa se complica, porque por un lado tenemos los pronunciamientos judiciales, Gonzalo. Por otro lado tenemos, bueno, estas denuncias que se hacen. Y por otro lado tenemos también la intervención del Poder Ejecutivo. Es decir, es que hay una ministra que se pronuncia, en este caso la ministra Montero, y que, bueno, en vez de respaldar las decisiones judiciales, respalda a la persona que está haciendo esa denuncia a través de un medio de comunicación. Se monta un pequeño lío aquí, ¿no, Gonzalo?
Claro, es que ni siquiera hemos acudido al socorrido, aunque suene, aunque sea cínico o irónico, admito pero no comparto, ¿no? La sentencia judicial. No, en este caso directamente se ha hablado de maltrato directamente sin obviando las sentencias previas. Bueno, sentencia, el sobreseimiento del caso. Y claro, el hecho de contar para tu causa con un altavoz tan potente como el de Mediaset, al que se suma un ministerio, una ministra de Igualdad, hace que el poder del relato sea increíble. Y entonces se genera lo que una politóloga alemana, Elisabeth Neumann, politóloga, mujer, describió en los 70 como la espiral de silencio. Es decir, todos vamos a una ya con el relato ganador. Nos sumamos a ese relato, porque ¿cómo vamos a discrepar de algo que está diciendo Mediaset, que está diciendo la ministra Montero? Es más, si usted se atreve a criticarlo, no es ya que esté dando una idea más o menos informada, pero subjetiva e independiente, sino que es usted un enemigo de la mujer, de la causa a favor de, en contra de la violencia de género, en la que creo que estamos todos, evidentemente. Ya,
pero este es el problema, Gonzalo. La violencia machista, la violencia contra las mujeres es un problema real. Hay quien lo quiere negar, bueno, que lo niegue, pero la violencia contra las mujeres es un problema real. Hay muchas mujeres que efectivamente sufren malos tratos, hay muchas mujeres que tienen miedo de denunciarlo. Quiero decir, ¿no puede servir esto para concienciar?
El problema es que se emponzoña el debate y sobre todo se manipula arteramente desde quienes han estado acogiendo la otra versión, es decir, la versión de la mala madre. No es responsable de nadie sino de la propia Mediaset. Es decir, en el documental aparecen numerosos cortes de programas de Mediaset y de la fábrica de la tele. Aparece Crónicas Marcianas, Día a Día, Tómbola, Aquí hay Tomate, todos prejuzgando o metiendo mano en las contradicciones y las miserias de una familia destrozada. Ellos mismos han creado esa corriente de opinión, ellos mismos han hundido sus manos en un problema muy gordo de una toxicidad tremenda entre estas dos personas y ahora están, digamos, a mí me recuerda un poco a esos bancos que empiezan a hacer publicidad de que somos los más solidarios o las industrias pesadas de repente amanecen eco-friendlies, ¿no? Pues ellos que han creado este relato de toxicidad y se han sumado a ello y han cobijado el relato de la mala madre y han cobijado a Antonio David Flores hasta hace unos días, aún sabiendo en teoría, como ellos están seguros, que era un maltratador. Es decir, digamos que para mí el documental debería ser Mediaset, cambiar la verdad para seguir vivos.
Profesor del Valle, volvamos a la cuestión de la confianza. Es decir, en España tenemos, el gran reto de luchar contra la violencia machista, que es un problema, muy serio. ¿Hay razones para estar tranquilos, digamos, con el sistema de justicia, cómo funcionan los tribunales al hacer frente a estos delitos?
Yo creo que sí. Me parece que no se puede poner en cuestión el sistema por aspectos anecdóticos. Mire, yo recuerdo, le pongo un ejemplo que tiene que ver con la delincuencia de menores. Hace muchos años coincidí con entonces Consuelo Madrigal, que era fiscal de menores, en un programa de televisión. Y me acuerdo que antes de entrar en el programa me decía, mira, la jurisdicción de menores funciona. Lo que pasa es que lo que salen en los medios de comunicación son los menores que no han funcionado y que no actúan. Pero en general funcionan y los menores no vuelven a ingresar en prisión. Yo no conozco exactamente los datos respecto a ese caso concreto o al otro. Pero mi impresión es que también, en fin, sí que conozco un poco cómo funciona la justicia. Yo he sido juez, he sido profesor en la escuela judicial y yo le puedo decir que yo he percibido siempre un esfuerzo importante desde el punto de vista de los jueces para, dentro de las posibilidades que tienen, para responder seriamente a situaciones de riesgo. Otra cosa es que los jueces tienen que actuar en el marco de la ley, ¿no? Y en el marco de ciertas condiciones que implican que como les decía antes, yo no puedo condenar sin pruebas, aunque la gente piense que sí, ¿no? Esto yo creo que es muy importante, ¿no?
Profesor Carlos Pérez del Valle, gracias por haber estado con nosotros. Gonzalo Núñez, gracias también por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, Pilar, es un tema complicado, es
lo
un
es,
tema
es
espinoso, tiene elementos mediáticos, tiene elementos políticos y tiene elementos jurídicos. Pero fíjate lo que nos decía el profesor Pérez del Valle hace unos segundos. Es decir, el sistema de justicia, que tiene algunos problemas, que a veces se equivoca, es un sistema en el que se puede confiar. Y en España funciona la presunción de inocencia. Otra cosa es que tengamos un grave problema, muy grave problema, de la violencia contra las mujeres, que ya digo, algunos niegan, y que ahí están los datos, no se puede negar.
Desde luego. Bueno, es tiempo ya, fíjate, Fernando, en este jueves, para irnos un ratito al cine. Nos esperan los estrenos de cara al fin de semana y con ellos nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, pero va a ser muy rápido, pero es que son los Oscars ya este fin de semana. Va
todo
a haber
llega.
Ceremonia de los Oscars, todo llega y no hay Oscar sin quiniela de Juan Orellana. Así que ya digo muy rapidito porque además la mitad de las películas a lo mejor no las hemos visto. O sí, cuidado. Pero por si acaso, mejor película. Están nominadas, es que además ahora son muchas películas las que nominan como mejor película a los Oscars. El Padre, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minari, Historia de mi Familia, Nomadland, Una joven prometedora, Sounds of Metal, El juicio de los siete de Chicago. ¿Cuál crees que se lleva el Oscar a mejor película?
Es muy probable que se lo lleve Mank, aunque a mí me gustaría que se lo llamara Nomadland.
Vale, entonces espérate. El que te gustaría lo voy a reseñar de diferente manera para luego enterarme de lo que has dicho. ¿Pero crees que se lo va a llevar Mank?
Eso es.
Vale, de acuerdo. Muy bien. Venga, mejor dirección. Thomas Vinterberg por Otra ronda. David Fincher por Mank. Lee Isaac Chung por Minari. Chloe Zhao por Nomadland. Y Emerald Fennell por Una joven prometedora.
Pues aquí te digo lo mismo. Yo creo que se la va a llevar David Fincher, director de Mank, aunque me encantaría que se lo llevara Chloe Zhao por Nomadland.
Bueno, veo que estás muy pro Nomadland. Mejor actriz protagonista, Viola Davis por La madre del blues, Andrade por Los Estados Unidos contra Billie Holiday, Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer, Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan por Una joven prometedora.
Pues aquí yo creo que se lo va a llevar Frances McDormand por Nomadland.
¿Y tú quieres que se
y
lo lleve?
Y quiero. Aquí ya solo hay una opción.
Vale, aquí hay coincidencia total. Bien, y mejor actor protagonista, Riz Ahmed por Sound of Metal, Anthony Hopkins por El Padre, Chadwick Boseman por La madre del blues, Gary Oldman por Mank y Steven Yeun por Minari. Solo conozco a Gary Oldman y Anthony Hopkins.
Pues yo creo que se lo merece Anthony Hopkins. Se lo podría llevar Gary Oldman, ¿sí? Perfectamente, pero ojalá se lo lleve Anthony Hopkins.
O sea, que las dos cosas también coincidentes en este caso.
En este
lo que
caso,
deseas y
también.
Lo que crees que se va a
esto
llevar.
Es.
Anthony Hopkins por El Padre. Vale, me lo guardo ya, lo que es la quiniela, y a ver qué pasa y la semana que viene.
Miedo me da, porque los Oscars no son los Goya.
Es que en los Goya este año acertaste todo.
Sí.
Fue impresionante.
Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, vamos ya con los estrenos. La primera película es Para toda la vida.
No sabía lo mucho que podía llegar a amar hasta que te conocí.
Estoy en esto contigo.
No puedo hacerte esto.
No puedes apartarme cuando te apetezca.
Tengo un 20% de probabilidades de no llegar el año que viene.
Tienes un
80%
de llegar.
Esto parece una película romántica. No sé si parece lo que es o no.
Amor y enfermedad, que es un tema que ha estado muy presente en muchas películas románticas adolescentes, también en el cine de animación. Aquí ya son un poquito más maduritos, no son adolescentes. Pero bueno, aunque es un tema, pues eso, muy tocado y que a mucha gente le da pereza porque piensa que va a sufrir mucho en la película. Bueno, la verdad es que es una historia bonita, porque es una historia de un amor muy entregado. Pero también te deja un cierto sabor agridulce, melancólico, porque al final lo que quieren es como tapar, huir del drama que viene de la enfermedad tremenda. Y bueno, pues buscan caminos, se inventan caminos para afrontarlo, pero te da la sensación de que esos caminos no bastan. Pero bueno, es una película bonita, un canto no solo al amor, a la amistad, a la relación con los amigos que apoyan a esta pareja. Y pasas un rato agradable y positivo a pesar del dolor que lleva dentro, ¿no?
¿Eres de llorar?
Bueno, un poquito si eres de lágrima fácil, pero no es muy melodramática, no, vale. Para nada.
¿Qué nota le ponemos para toda la vida?
Un 7,5.
7,5. Siguiente película, Mamá María.
Soy la señora de Embarca, vendo excelente material, directo de Marruecos.
Hay una tía manejando toneladas de María en París y no podemos atraparla.
Qué maravilla cuando tu producto satisface al cliente.
Es una de las películas francesas que hay en cartel sobre tráfico de drogas, pero tiene pinta de tener una pizca de humor, ¿o no?
Sí, sí, es una comedia. Es una mujer que trabaja de intérprete en la policía, ¿no? Ella no es policía, ella es traductora. Y bueno, ella le cuesta muchísimo dinero la residencia de su madre, no tiene dinero ya para pagarla, etcétera. Y de repente, por una serie de casualidades que no voy a contar aquí, pues se ve con la posibilidad de guardar en el sótano de su casa una cantidad de droga impresionante. Y aprovecha la oportunidad.
Ah, mira.
Y se convierte pues como en el ídolo buscado en toda la ciudad de esta mujer traficante de drogas que nadie sabe quién es, porque ya sabe ocultarse porque trabaja en la policía. Vale, no digo más, ¿no? Se generan situaciones muy divertidas, pero también es una película tierna porque habla de la relación de ella con su madre y de la madre del verdadero camello, que es también una mujer que sufre. Es decir, se mezcla el bien y el mal en unos personajes muy entrañables, es divertida y pasas un buen rato, como todas las películas que protagoniza Isabel Hooper, que da siempre la talla, pues está garantizada una interpretación maravillosa.
Mamá María, ¿qué nota le pones?
Nos vamos a quedar ahí también, en el 7,5.
7,5, y vamos con una de las películas españolas, Cero.
Dicen que la mala fortuna no entiende de justicia ni de compasión.
¿Dónde estamos?
Ni idea. ¿Quién eres?
No lo sé.
La mala fortuna solo entiende de sí misma y de la despreocupación del dolor que puede causar.
¡Despierta!
A mí esto ya me da mucho miedo. ¿De qué va esta película?
Pues mira, no lo sé. Bueno, vamos a ver.
¿Cómo que no lo sé?
No te lo puedo decir, porque ahora me vas a entender.
Empezamos bien.
Te puedo decir cómo empieza, que es un hombre bien vestido, se despierta en mitad del desierto. No de un desierto del Sáhara, un desierto pues de español,
como
por Almería,
uno de Almería, sí. De estos, ¿no? Sí.
Y ve que al lado hay otra mujer, una chica joven, también bien vestida, que se despierta y se preguntan qué hacemos aquí. Y no solo no lo saben, sino que no se acuerdan quién es cada uno.
Ah, bueno, un punto de partida interesante.
Sí, exacto. Pero ¿qué pasa? Que es todo demasiado abstracto. Luego hay un porqué que vas descubriendo en la película.
¿Pero lo descubrimos o no?
Sí, sí, lo vas descubriendo. Vale. Y claro, es una película muy abstracta, muy filosófica, muy metafísica. Es un buen intento, es una película española, una ópera prima, interesante, y habla de temas muy reales, muy, muy duros. Pero ha optado por una fórmula medio entre la ciencia ficción y el onirismo y tal, que cuesta entrar.
Que se ha pasado un poco de vueltas.
Se ha pasado, sí. Parece
vaya,
más un ensayo que una película.
¿Qué nota le pones entonces?
Bueno, por el mérito que tiene y el esfuerzo, le pongo un 6, pero no es para todos los públicos.
Vamos, que no suspende de milagro. Pero bueno, un 6. Vamos con otra película de zombies, Península.
Cogéis el camión y volvéis con el dinero. Tocan a 2,5 millones de dólares por cabeza. Si volvéis vivos, claro.
O sea que el género de los zombies sigue,
sí,
produciendo películas.
Esta es la segunda parte de una película que tuvo muchísimo éxito, Tren a Busan, coreana, y es que los coreanos son los mejores para hacer esto.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, sus películas de acción-terror son brutales. Entonces, esto es más de lo mismo. Es un mundo invadido por los zombies y los que no están contagiados pues tienen que cumplir una misión. Entonces está garantizado todo, ¿no? El ritmo, la adrenalina, lo gore, los personajes que están muy bien.
Pero que te tiene que gustar el género, vamos.
Eso te iba a decir, porque te adelanto que le voy a poner muy buena nota.
Anda.
Pero para el que le guste esto.
Para el que le gusten las películas de zombies.
De zombies, de acción y un poquito sanguinolentas.
¡Jo! Península, ¿qué nota le pones?
Un 8.
Toma, es la mejor nota, ¿eh? De
pero
todos los estrenos de la semana.
Lo has advertido al que le guste esto.
Claro.
O sea, yo a mi madre le voy a recomendar que la vea.
No, y a mí tampoco, porque yo lo del tema zombie como que me cuesta, ¿eh? Pero hay muchísimo aficionado.
Sí,
encantado
muchísimo
de la
zombie
vida
también.
Con los zombies también. Bueno, y destacamos siempre alguna de las películas de 13, que en este caso es Family Man.
Esta no es mi casa.
Estos no son mis hijos.
¿Cómo te va, muchacho?
No puedes entrar y salir de la vida de las personas complicando las cosas. Eso no está bien.
Necesito que me recuerdes, pase lo que pase.
Fíjate que esta es una de las películas de Nicolas Cage que me gusta.
Eso te iba a decir. Es que es la película de Nicolas Cage que gusta.
No, ya hay otra.
Junto con Living Las Vegas.
No.
Ah, bueno, pues ahí, entonces hay tres.
Sí, la que hizo con Cher.
Ah, sí, hombre, sí.
Moonlight, no, Luz del Uno,
Ay. Bueno, estamos muy
bueno,
mal.
Ya
pero pobre hombre, sí, la verdad es que tiene un San Benito
película,
de
¿no?
que
hizo con Cher, sí, muy sí. bonita, hace, que era panadero y yo creo que Cher además ganó el premio Hechizo de Luna, que ganó el premio, yo creo que Cher era mejor actriz incluso.
Pues con, puede ser. Aquí es una película agradable, familiar, un poquito navideña. Aunque porque, se dice que es navideña porque recuerda aquella película de Capra de Qué bello es vivir, porque tiene mucho que ver con el argumento, es una especie de actualización del argumento. Oye, pero es agradable y en los tiempos que corren ver películas positivas, de volver a empezar y agradables, pues está muy bien. Y la podemos ver en 13, como tú decías, el domingo por la noche a las 11:30.
Pues este Family Man, con Nicolas Cage, sí, pero la película está bien, es que... En fin, son manías que tenemos a veces.
Pobre hombre.
Pues bueno, tampoco pobre, ¿no? Pero en fin, es lo que... Oye, Juan, gracias, ¿eh?
Hasta la semana que viene, Pilar.
Hasta la semana que viene, que ya conoceremos además los ganadores de los Oscars. A ver quién se ha llevado
miedo
este
me
año.
Da.
Y a ver sobre todo cómo es la gala, porque me interesa mucho cómo lo hacen. Porque va
bueno,
a ser presencial,
pues mira,
pero
sí,
con medidas de seguridad y a ver cómo lo consiguen.
Mira los Globos de Oro también. Es decir, ya nos ya. estamos acostumbrando a estas cosas raras.
Bueno, pues nada, Juan, gracias.
A ti.
En unos instantes entramos en la tarde ya más viajera y empezaremos por un maravilloso paseo por los picos de Europa.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo, porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Prepárate para lo que viene.
Muchas gracias por ser mi pareja de baile, Milano.
El mayor éxito de la ficción española.
Tú nunca vas a dejar de sorprenderme, ¿eh?
Es jueves, es Cuéntame. Esta noche a las 10 en la 1.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Descubrió la palabra contorsionismo en tu fase de los 2 años. Y su fondo de armario es ahora tu fondo de armario. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como unas cuñas de yute Gloria Ortiz por 59,99 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda web y app. Felicidades, mamá.
En el mes de abril, llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
cada día un Oscar por lo menos.
Perfecto, gentío.
Un abril de Oscar en 13.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.